Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Andar, este es el programa de andar. Caminamos,
divagamos,
a los gatos
saludamos
y exploramos la creatividad. Andar. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Estamos en la Benimaclet, 5 de la tarde. Puede que pillemos a algunos niños, a algunas criaturas saliendo de sus clases.
La hora complicada. Pero
queríamos salir a las 4 de la tarde con un poco más de sol, pero estaba enganchado jugando al Dorf Romantic.
Estás enganchado, que no veo.
Y que no puedo soltar la Switch, me lo pillé en la Switch y de verdad que rollo... Espera, es que literal que no puedo. O sea, está siendo un problema en mi vida. En plan, que he quedado con alguien, planteo no ducharme para que tener un 30 minutos más. Así estoy con el Dorf Romantic.
Tengo miedo de jugar ese juego, la verdad, porque yo soy de enganchar.
Te va a hacer daño, te va a hacer daño.
Sí, sí, pero bueno, está muy chulo.
Que antes de nada, este es el último programa del año.
Sí.
Porque ya nos vamos cada uno de vacaciones,
Navidad,
a ver
familia,
a sus familias, tal, sí, no sé qué.
Todo eso.
Quizás si en carta grabamos uno en Nochevieja, que nos vamos a una casa rural.
Sí,
y
es posible,
quizá
bueno.
Hacemos un especial de estos de caminar por el monte y grabar un programa, pero es de Nochevieja, o sea que a lo mejor estamos muy liados o con resaca y no se graba, pero...
No se sabe. ¿Hay una posibilidad? Y si no, pues bueno.
Pues en Reyes ya nos vemos,
volvemos el
año que viene.
Sí, ya volveremos con suerte con el programa con Guille, a ver si podemos ahí estar acompañados en el siguiente capítulo.
Os debemos ese testimonio. Estamos
si
ya
no,
creando
pues
mucha
bueno,
expectación,
ya.
¿No? En plan,
va a venir Guillermo,
el programa de Guillermo va a ser increíble.
Porque a mí me gusta, ¿no? Porque para mí es un cambio, es
muy
refrescante el que venga otra persona y hablar de otra cosa. Y pues eso, ¿no? Pues me gusta. Así que bueno. Pero
hoy
ya vamos viendo.
Hemos estado a punto de convencer a Paula hoy de que bajase a hablar con nosotros.
Sí.
Dejarle los comentarios, mandarle tweets. Escribirle por diversos medios. Venga, por favor, Paula, queremos escucharte en el programa.
El año que viene nos escapa, ¿eh? O sea,
sí.
Seguro que algún día le decimos, venga, va. Igual con tiempo lo planeamos porque hoy ha sido. Hemos planteado un poquito el tema y ha sido como, ay, pues igual. Y he empezado a decir cosas que luego las podemos comentar, sus comentarios.
Sí.
Pero ha sido, uff, es que hoy no me apetece mucho, en verdad, salir
cuidado,
a grabar.
Camión,
¿no?
Espera. Las eventualidades del andar.
Sí. Están dándole un baño ahí a la calle. Muy bien. Pues nada, antes de hablar del tema, hemos estado leyendo comentarios sobre el programa de la última semana, de las envidias sanas y otros sentimientos que
todos los sentimientos pueden ser sanos si los procesas.
Sí, ya, claro, a ver. Bueno, algunos igual no son sanos, pero bueno, no lo sabemos.
Pero todos son naturales.
Pero todos son cosas que pasan y ya está. Y
yo he leído un par en la página de noticias de videojuegos y artículos de opinión y reflexión anaitgames.com, donde se publica el andar. Ah, por cierto, una cosa.
¿Qué pasa?
Que si no, Víctor, yo creo que está escuchando el programa esperando a ver
cuándo
va a poner los títulos de crédito. Esto es el andar, que es un paseo cast sobre creatividad y videojuegos con
Mariana González
y Jordi de Paco.
Se me había ido totalmente, aquí hablando ya de nuestras cosas.
Me imagino siempre a Víctor en el Premiere esperando a ver cuándo lo decimos para poner los títulos en YouTube.
Sí.
Ya está dicho.
Menos mal.
Que sí, que habían comentado. Alguien que es escritor, le dan envidia, pues, las grandes plumas, ¿no? Madre mía, nunca podré escribir con el tino de Nabokov. ¿Es Nabokov?
Sí, ¿no? Sí.
A ver si me equivoco.
Sí.
me descubrió un libro muy interesante que es La Casa de las Hojas. que me tendría que haber apuntado el nombre del autor para decirlo en el programa, me ha salido un poco improvisado, no lo tengo. Pero bueno, lo tenéis en la entrada del capítulo 7 de anaitgames.com, sí. En la página web están los comentarios, que en esos mismos comentarios comentaban de la envidia de... Este me ha sorprendido muchísimo. Las proezas técnicas de los ports.
Sí, sí.
Pero yo, ¿qué buen port a Nintendo Switch de no sé qué proyecto? O el remaster del The Witcher 3. Jamás habría pensado en eso, porque no me parecen como hitos creativos o de la humanidad o algo así, pero...
Son hitos técnicos que igual no nos lo pensamos, pero...
Sí, sí.
Pero tienen su cosa, claro.
No, sí, complicadísimos son, pero que no suelen ser celebrados, ¿no? El rollo... Claro. ¡Wow, qué bien! Mira el frame rate... De... Bueno, o sea, que la gente sí que le gusta, pero no busca como el nombre de el famoso autor del bajo frame rate. O sea, gente técnica pro,
sí.
Como famosos... Que a lo mejor vamos a hablar de eso, es el tema, o lo anticipo ya un poco. Pero así famosos, yo diría como Mark Cerny, ¿no? Es como un, imagino que si estás muy metido en el mundo de Digital Foundry, los mejores cracks de técnicos de la industria, pues sí que habrá algo ahí.
Claro, claro.
Me pilla de refilón, me ha sorprendido que un port genere.
No, está muy bien,
envidia.
Está muy bien ver esas otras cosas, ¿no? En plan, que no lo piensas porque igual estamos metidos en otras cosas, ¿no? Que a nosotros nos influencian o nos o admiramos o lo que sea, y entonces, pues.
Ay, mía, ojalá poder dar una foto de esto, pero es que hay un humano, entonces a los humanos está mal hacer fotos. Mira, han vuelto todos los Gokus.
Es verdad.
Hay una nueva remesa de Gokus.
Es verdad. Hay un montón.
Muchos y muy sanos, ¿eh? Parecen como nuevas inclusiones a la plantilla.
Uy, y uno se ha escapado. Hay uno suelto.
Oh, nos va a picar.
Uy, uy, uy.
Que la estampa era muy bonita.
Sí.
Era un hombre con barba blanca sentado en una silla. Es que era como un Belén viviente.
Sí,
y estaba rodeado de un
gato.
Perrito tumbado,
sí.
Un gato encima de una silla mirándonos, otro gato negro
abajo.
Entre las piernas y tirando comida. Era como, he encontrado por dónde se escapan las gallinas.
Ostras, nunca diría que esa gallina cabía por ahí. Se ha hecho súper finita.
Increíble.
Vaya tela.
O sea,
bien,
que deciden quedarse dentro de la verja, porque se pueden
ir. Ahí tienen comida y cosas, ¿no? Igual
hay
alguna aventurera, pero en verdad...
Las verjas son para nosotros.
Sí.
Para que no entremos.
Para que no entremos y la liemos, claro. Pues sí. Sí, y luego también en YouTube había algún comentario sobre alguien que tenía mucha envidia de cineastas por considerarse, pues,
no, y
que le hubiera gustado hacer cine.
La rabia
y cosas
de verlo
así,
y decir,
claro.
Yo lo habría hecho mejor.
Y decir, ay, esta cosa...
Es que
claro.
Esos sentimientos
sí,
son...
Sí, sí. Sí.
Son reales, existen esas cosas.
Y
podemos
luego...
intentar ignorarlo, pero están ahí.
No, están ahí. He visto un comentario reciente hablando sobre el perfeccionismo y sobre cómo a una persona...
El perfeccionismo.
Y cómo a una persona le costaba mucho hacer cosas por esa sensación, ¿no? De tener que siempre aspirar a algo y que eso pues le costaba crear cosas por tener eso, ¿no? Ese miedo de siempre pues querer llegar a más. Y no sé, me ha parecido igual un tema interesante. No sé si hemos...
Perfeccionismo quizás sería
claro,
una...
me parece que lo hemos tocado en algunos programas, la verdad. Pero bueno, igual podemos hacer ahí un mini, tener esa idea.
¿Aguanta
de
¿Aguanta un segundo
de
el
eso?
Móvil?
Vale.
Me voy a poner guantes porque se me están congelando las manos aguantando el móvil para grabar.
Sí, entonces...
Yo me siento un poco lo contrario de perfeccionista, ¿eh?
Uh-huh.
Es como que me gusta hacer las cosas bien, pero no me gusta pulirlas.
Ya.
Y tú lo sabes que tienes que estar encima mío, en plan de, venga, va, que no te cuesta nada, cabrón.
A ver,
haz esta cosa y la dejas bien hecha. Y yo, pero si nadie se va a dar cuenta, nadie va a esto no va a bajarnos el Metacritic si no lo arreglo. Y no, venga, que las cosas tienen que estar bien, hazlo bien. O sea, que nuestros juegos salgan más o menos pulidos es gracias a Marina.
O sea, a nivel de programación quizás, o a nivel un poco más técnico puede ser, pero creo que, por ejemplo, a la hora de escribir, eres bastante perfeccionista. Porque te paras mucho, o sea... Estás muy esperando el momento en el que escribes una escena, porque si no, en plan, no estoy con el rollo, con el mood, no me va a salir bien, no la escribo. ¿Sabes? Que creo que igual tampoco de una manera súper intensa de tiene que estar increíble, tiene que ser tal, pero creo que sí que hay una parte ahí de eso.
Yo no lo había visto ahí en ese aspecto, porque para mí ser perfeccionista es como pulir muchísimo hasta que no queda ni una arista, eso está perfecto.
Ya.
Pero en la escritura soy perfeccionista. En otro sentido, que puedo pasarme una semana sin escribir, solo mirando la hoja en blanco, que eso es lo que me ha pasado esta semana, ahora entramos un poco en la sección de bitácora.
Sí.
pero es, no es esto, todavía no es esto, no puedo empezar a escribir, esto no es.
Claro.
Entonces, claro, no me siento productivo, por eso no creo que sea perfeccionismo, o yo no lo asocio a perfeccionismo, porque es como, alguien perfeccionista es alguien que trabaja mucho y lo hace muy bien. Y yo me siento en plan de soy un inútil, eso no es ser perfeccionista, pero sí,
no, sí.
Es por querer que eso sea de la máxima calidad lo que me lleva a un bloqueo en el que estoy una semana buscando la inspiración, esas palabras perfectas.
Sí, sí, a nivel de diseño narrativo, de que lo que vayas a contar, no solo las palabras, sino todo alrededor, ¿no? En plan, vale, ¿cómo voy a organizar esta escena? ¿Qué va a pasar? ¿Qué cosas? ¿Se puede mejorar de alguna manera? ¿Puedo añadir alguna cosa interesante antes de ponerte a escribir, ¿no? Como tenerlo claro. Y ahí sí que yo veo que hay cierto nivel de que quieres que esté bien, de que quieres que...
Sí, es que yo creo que es como que, como es lo mejor que tengo para, lo mejor que aportar que tengo, porque no creo que sea ni un gran programador, a nivel de game design, pues creo que es funcional lo que hago y tal, pero como que me hace en la manga, es la narrativa y cada vez he ido desarrollando más, necesito que eso... soy mucho más exigente con eso porque es como lo que soy.
Si
lo hago un poco mal, me siento un fracaso, la verdad.
Sí, a ver, es normal. Creo que queremos hacerlo lo mejor posible, la verdad. Sí, sí. Pues, ¿podemos hablar un poquito de esta semana?
Sí, la bitácora, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana de trabajo?
Pues he estado una semana haciendo la misma escena, trabajando en una misma escena. Y encima es una escena que pensaba que iba a costar bastante menos. Es una escena en la que hay personajes que están haciendo varias animaciones.
Puedes describirlo, creo que no es spoiler, en plan...
Vale,
que comen brownie, juegan a hacer mímica, bailan... Es que lo dices en voz alta, era muy compleja la escena, ¿eh?
Sí, sí, o sea, empieza con que están ahí jugando a hacer mímica, luego una se sienta, empiezan a comer un brownie, están hablando comiendo, luego se levantan y bailan... Ya, ya se acaba. Y claro, todas esas animaciones, parece que no, pero al final han sido un poquito más complejas. También es verdad que, como que la semana pasada tampoco estuve ahí con la máxima inspiración, ¿no? Eso de que no te pilla y súper... Que hay cosas que te cuestan más y ya está, hay veces que cuesta. Y también porque hubo días en los que estábamos dándole vueltas a cositas del diseño, del último capítulo, tal. O sea, como que había ahí cosas alrededor, ¿no? Que no me permitían estar focus, súper, súper focus en el trabajo. Y sí, y cuando me he dado cuenta, la semana se acabó. Y yo ya aún estoy haciendo esa escena y voy a estar estos días haciéndola hasta que me vaya a Navidad, yo creo. O sea,
pues que diciembre además es un mes muy complicado para entrar en la zona porque hay muchas cosas de comprar regalos, organizar el viaje que tú cuando te vas. No sé, es como que hay muchas cosas de diciembre, yo lo odio a nivel de prefiestas porque es... mucho cerrar cosas, dejar cabos atados, organizar que cuándo nos vamos a ir, que si tengo el coche, que... no sé.
O sea, cosas también de, vale, cuando volvamos en enero, pues en algunas cosas de producción que tenemos por ahí, ¿no?, del juego, vale, van a seguir haciendo esta cosa y esto lo dejo preparado, ¿no? Entonces como que hay cosas, ¿no?
Devolver se va de vacaciones,
claro, Devolver, creo
los
que
de localización se van de vacaciones,
Sí.
Los del Porsche se van de vacaciones.
Claro, claro.
Todo el mundo se va de vacaciones, pero nosotros tenemos la entrega igualmente en enero.
Sí, sí. Entonces, pues bueno. Pero...
¡Ay, que mata con perro!
¡Uy! pero bueno, bien. Creo que está quedando chula. Lo que pasa es que es eso, que ha sido como una semana en la cual todos los días me parecen el mismo. Y no me acuerdo bien de lo que dicen. Pues todos los días estaba haciendo esto. Ya, diferentes animaciones de la misma escena. Pero bueno, está bien. Creo que además es una escena que va a quedar muy chula porque es emotiva. Y entonces, pues...
Vale la pena.
Vale la pena. A mí no me importa porque creo que esas animaciones le van a acabar de dar un poco... Van a apoyar, ¿no?, esa emoción, esa emotividad que tiene. Así que, pues eso. Eso sigo haciendo.
Muy bien. No sé. Creo, o sea, yo lo estoy viendo y está quedando brutal. El año que viene ya veréis lo que es.
Sí, sí, sí.
Yo esta semana no he hecho nada.
Ya estamos. Me dices esto para que te diga que sí que has hecho cosas, que no sé qué.
Que no, porque no he hecho nada. O sea, bueno, he escrito creo que un total de 8 frases.
Vale,
pero... 8 frases en una semana.
Pero has estado haciendo otras cosas. Has estado diseñando y has estado pensando. Que pensar también ocupa tiempo y cosas, ¿eh?
Pero
o sea,
no,
también es trabajo.
No quedan muestras.
Ya, pero...
Físicas.
Pero plan, luego estarán. Luego, en lo que escribas, van a estar. Que has estado pensando pensamientos.
Ocho frases que tienen la fuerza de una semana detrás.
Claro.
Absurdamente repensadas.
Sí, sí.
Luego son 8 clics de un jugador.
Luego es nada.
Leyendo otra vez y no se da cuenta de que yo he estado pensando mucho en esas frases y todo fluye con un ritmo y ya está. Pero es que mi manera de pensar parece como que no estoy trabajando realmente.
Ya.
Ya.
No, no, sí, o sea, lo digo porque desde fuera está claro, pero pensar y darle vueltas a las cosas
es
trabajo.
¿Qué está haciendo esta semana, como en plan físicamente? ¿Qué es lo que he estado haciendo más?
Pues igual estar mirando una libreta, estar mirando el documento en blanco, así en plan, vale, a ver qué escribo. No he escrito nada hoy, bueno, no pasa nada.
Pues nada de eso, lo que más he hecho ha sido hablar con el GPT chat.
Ah, bueno, ya, aparte, es verdad, se me había olvidado eso. Sí,
que
sí,
yo
sí,
creo, sí. Quiero pensar, para no sentirme mal, que ha sido una manera de llegar a esas 8 frases, porque lo que he estado haciendo ha sido contarle todo el proyecto a la inteligencia artificial.
Y a ver qué sacaba de ahí.
Le he explicado qué estamos haciendo, que todos los personajes, es como que entraba una conversación ahí, cuanto más le hablaba del juego, la IA me pedía más, y le he estado dando la brasa de quiénes son todos los personajes, el diseño de mecánicas, no sé qué, y la IA cada vez, cuanto más le daba, más me ofrecía de vuelta, me proponía tipos de escenas, me proponía tutoriales, me proponía, era como, madre mía, al final es como que he estado jugando, porque he estado hablando sobre todo de cosas que ya estaban hechas, no he confiado en la IA para cosas que van a venir después,
ya.
Pero el haber estado jugando con el proyecto, que yo creo que eso sería otro de un programa que podría ser entero sobre jugar cuando estás creando, que yo creo que el hecho de jugar con algo es cuando lleva a ideas muy interesantes de no sé qué hacer con esto, así que le voy a dar golpes con la pata como si fuera un gato,
a
marearlo, a tirarlo para arriba, para abajo,
sí.
Y llegará un momento que sé qué hacer con él. Y es, creo que ha sido eso, estaba tan bloqueado, tan intimidado por el peso de la escena final, que lo que he hecho ha sido jugar con ella, y esta vez el juguete ha sido una inteligencia artificial a la que he estado hablándole y mandándole, no sé, se habrán quedado con todos mis datos, porque en los términos y condiciones ponen que no pongas información confidencial ni nada.
Y luego te lo dije, en plan, oye, a ver qué has contado por ahí.
Bueno, que no pasa nada, yo creo que no pasa nada, pero no sé, ha sido, me he desbloqueado al final.
Sí,
aún no he vuelto a escribir porque esta mañana lo que estaba haciendo ha sido revisar relatos, porque colaboramos con otras escritoras para una serie de relatos que están incluidos en el juego, y he escrito la lista de listas de Álvaro Albonés. Estaba como lidiando con mails que tenía atrasados y tal, y mañana es el último día de trabajo realmente.
No, el miércoles también.
No, porque el miércoles vamos a celebrar tu cumpleaños.
Ya, pero vamos a celebrarlo por la noche por ahí, vamos a cenar.
¿Día
pero
de cumpleaños se trabaja?
A ver, pero mi cumpleaños no es el miércoles. Lo que pasa es que lo celebramos porque es en Navidad. Lo celebramos antes de irnos, pero que a ver, yo debería hacer cosas.
Ya, deberíamos trabajar, pero
o
es
sea,
que
porque si no en enero voy a pensar en la mañana del pasado y voy a decir, qué vaga fuiste, podrías haber hecho un poquito más y ahora no estar aquí todos los días. A ver, por un día no se va, ¿eh? O sea, también te voy a
ya,
decir,
pero
no se va de un día, pero que, a ver.
Pero un día y otro día se va. Si
claro,
lo entiendo, si lo entiendo, yo quiero estar de vacaciones ya.
A ver,
no
si
puedo más, estoy muy cansado,
sí.
Pero
sí.
Sé que en enero, bueno, sé, quiero pensar que en enero lo voy a coger con muchas ganas.
A ver, yo también creo, también, sí, porque también ahora estoy un poco con
y estoy quemadísimo ya,
sí,
estoy quemadísimo.
Ha quemado un poco el capítulo que acabamos, ha quemado un poco trabajar de más. La satisfacción de tener el capítulo final diseñado,
sí,
y que
eso,
ya
sí
funciona, eso está muy bien, pero aún así también está bien reposarlo un poquito, por eso te dije que no hacía falta que te pusieras a escribir de inmediato, ¿no? Pero creo que ese reposo le viene bien. Y creo que las navidades van a sentar guay, sí. Las dos semanitas vale, van a sentar bien, y en enero, o sea, a ver, aunque queramos o no, vamos a tener que hacerlo, el trabajar bastante, así que
oh, Dios mío, cuántos niños veo de fondo.
Vale, igual podemos ir por aquí a la derecha,
sí,
y nos vamos para otro lado, ya está. Cambiamos un poco el camino.
Recorremos un poco por dentro, en diagonal,
sí,
de Maclet.
Sí, vamos vale, a ver qué pasa. Bueno, yo creo que podemos hablar del tema.
Vamos al tema.
Vamos al tema, que es la fama.
Vamos a hablar de la fama.
La fama, las celebridades, el éxito. Bueno, el éxito no tiene por qué ser éxito, porque
claro,
fama no igual a éxito.
Ya entramos como
claro,
ya muchas asociaciones aquí
yo
inmediatas.
No voy a poner más sinónimos. Fama, ya está.
Fama.
Eso es.
Lo vamos a hablar además desde un punto de vista. O sea, no os vamos a contar qué se siente siendo famoso, porque ni siquiera es exactamente nuestra situación. lo queremos hablar desde un punto de vista de qué significa, por qué la perseguimos. La perseguimos, deberíamos perseguirla. Uh-huh. Es sinónimo de éxito la fama. Uh-huh. Te corrompe la fama. Que tienes responsabilidad. No sé, o sea, hay muchas preguntas a mí en torno a esto. Por donde me gustaría empezar es por la perspectiva que hemos tenido siempre desde que éramos pequeños o desde que, no sé, no teníamos redes sociales o no teníamos a lo mejor un artículo de Sara Borondo en Vandal. Uh-huh. O sea, para mí eso, de pequeño, ya hubiera sido la fama, en plan, Dios mío, salgo en una publicación de videojuegos. Uh-huh. Y me hacen una entrevista y como un perfil, como son, sí, un perfil de la industria, wow. Yeah.
Sí.
Entonces, ¿tú cómo has visto o qué era para ti la fama? Uh-huh. Rollo, lo que sale por la tele, o algo que te hubiera gustado tener, o nunca has pensado mucho como en ello.
Yo creo que quizás nunca lo he pensado mucho y en todo caso era algo que igual no despreciaba, pero quizás en cierto sentido sí, porque lo asocias mucho a eso, a personajes de la tele, por ejemplo, a gente que es famosa, porque sí, ¿no? A gente que, no sé, se hace famosa por alguna historia, por no, es que se acostó con no sé quién y ahora es famosa y tal, y, o este otro que ha hecho no sé cuál historia. Entonces, quieras que no, pues sabes que la fama es una cosa que varía muchísimo y es una cosa de interés público, es una cosa también muy, ¿cómo se dice? Que se puede, también veo muchos niños por aquí, estoy preocupada.
Desde el barrio está complicado.
No sé dónde ir.
Ay, Dios mío.
No sé dónde ir, vamos para la derecha mismo ahora otra vez.
No, yo creo que podemos hacer diagonal aquí.
Vale, vale, venga, va.
Uf, justo tengo en un miedo, colegio, ¿eh? ¿No? Pero...
Sí, sí.
Pero no veo nadie ahora.
Bueno, vamos a ir por ahí, vamos a ver qué pasa. Aquí. Entonces, que creo que es una cosa que se puede forzar, ¿no? O sea, tú puedes forzar a la gente a que ahora esta persona es famosa, ¿no? En plan, porque la sacas por la tele, porque te conviene, por lo que sea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas siempre como que a mí no me ha acabado, ¿no? En plan, como me da un poco igual, está claro, hay gente que es famosa porque es un deportista de élite, esta persona es otra famosa porque es una artista o cantante, es actriz, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero nunca había pensado yo en yo, una persona súper normal, que no, ni quererla ni que pudiera llegar a nada, que no la tengo, pero que no es algo, no era algo para mí como factible, ¿no?
Pues que a ver,
entonces, al
mira,
menos para mí
para
eso.
Empezar, la fama es un espectro y es contextual, por supuesto,
sí,
depende
muchísimo
de tu industria o de tu círculo, puede ser,
claro,
famosísimo en España porque eres una celebridad de la,
sí,
tele,
sí, cambia
y ser
muchísimo, claro,
anónimo,
sí,
dándote un paseo por el Sáhara, ¿sabes? Yo qué sé.
Sí, sí, y puede ser una celebridad dentro del mundo de la literatura y en el mundo del cine no te conoce nadie, y así, ¿no? O sea, eso está claro. Y ahí, pues bueno, hay otra cosa, ¿no? O sea, está claro que ser famosa o tener cierto reconocimiento dentro de un círculo, que es un círculo que te gusta, eso es otra cosa, ¿no? En plan, sí que ahí creo que hay... Es otro tipo de fama,
claro,
¿no? Para mí, claro.
Vamos, o sea, vamos aquí, primer,
claro, hay como
primer,
muchas cosas.
Primer pantano, fama y reconocimiento. ¿Cómo ves la división entre esas cosas?
Claro, para mí la fama, o sea, no sé, debería haber como exactamente lo que significa o la definición tal cual, ¿no? Pero para mí sí que tiene un cierto reconocimiento público, ¿no? Tiene algo que tienes gente que te sigue, tienes seguidores, tienes admiración, tienes... Hay gente, ¿no? A la que tu persona o tus acciones o lo que sea, pues le gustan, ¿no? Y las adora, por así decirlo, ¿no? En plan,
a ver,
wow.
Pero puedes tener fama como, pero... la tiene el asesino de la katana, ¿no?
Claro, ah, eso luego igual es otra fama, por otras cosas, ¿no? En plan, es conocida. Entonces, hay un reconocimiento ahí por parte de la gente, por parte del público en general. Pero claro, tener reconocimiento es otra
no
cosa, ¿no?
No se puede tener reconocimiento sin tener fama, quizá.
A ver, pero sí, ¿no? En cierto sentido,
o,
sí.
O el,
no,
reconocimiento
sé,
puede ser institucional, en plan de, aquí hay una serie,
claro,
de críticos, una serie de personas muy entendidas, o en el gran libro del reconocimiento está escrito la gran contribución de Marina González,
claro,
al no sé qué, y luego tienes 40 seguidores en Twitter. Claro. ¿Puedes tener reconocimiento sin fama?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque claro, puedes tener reconocimiento dentro de un círculo pequeño. Y que dentro de ese círculo sí que seas famosa, ¿vale? Vamos a poner ahí un poco las comillas, pero claro, ese famoso, o sea, esa fama que tienes es muy diferente, ¿no? En plan, por ejemplo, en círculo de pixel art, ¿vale? Eres muy conocida. Sí. Y eres un artista que en Pixel Joint, por ejemplo, que es una página web de pixel artists, hacen todos los meses rankings de los pixel artists que ese mes han tenido más likes en sus obras, ¿no? Que han tenido más interacción o que son los más populares, que han subido una nueva cosa y ha sido, wow, qué obra, ¿no? Ha hecho este artista. Y lo ponen. Entonces esa persona, igual luego tú la ves y a ver, tampoco es súper, una persona súper conocida ni nada, pero dentro de ese círculo, pues sí que es alguien reconocido, ¿no? Y famoso y tal.
Y entras a pensar... Aquí es uno de los temas que quería yo hablar de la fama. No se merece estar ahí.
Uy, ¿por qué?
Porque no sé lo que ha pasado en Pixel Joint esta semana ni nada, ¿eh? Estoy hablando hipotéticamente.
Sí.
En plan, pero si mira esos clústeres, no sé qué, o este artista tiene una técnica mucho superior, pero no se hace famoso, es injusto, porque... Y empiezas a pensar, hay gente que trabaja la fama y no la técnica.
Claro.
Y empiezas a decir, es injusto, pero realmente ¿qué es la fama? Es algo de lo que somos todos cómplices.
Claro, a ver.
Porque la fama es que te conozca mucha gente. O en Pixel Joint hacen el ranking. Creo que podemos ir
por ahí, cruzando.
Por ahí para adentro.
Vale. Vale, vamos a ver qué tal está hoy por ahí.
En el sentido, o sea, quiero llegar a algo aquí en el sentido de que yo conozco esa rabia por la fama. Y muchas veces, o sea, a mí hablar de la fama ahora me parece algo peliagudo. Como que desearlo es corrupto, es algo maligno. Mira, voy a introducir brevemente, o sea, voy a hilar el tema, pero voy a introducir brevemente mi relación con la idea esta, con la idea primordial de lo que yo pensaba cuando era pequeño, si era algo deseable o no, tal. Yo quería ser famoso de pequeño, o sea, porque... Y de adolescente.
¿Querías ser famoso o querías ser reconocido por lo
quería, que...? Yo quería ser famoso desde que conocí la existencia de Hideo Kojima.
O sea, tú querías ser
con 12 años, estaba jugando a Metal Gear Solid, se me derramó una lágrima y dije, quiero hacer esta movida. Ponía Hideo Kojima por todas partes, un nombre que salía mucho, que eso es otro esfuerzo, ¿no? Haces un esfuerzo ahí adicional por poner tu nombre por delante y por detrás de todo para que capitalizar como tu nombre.
A ver, eso es que yo llamo especialista porque en el último tráiler o en el último póster sabes un nombre 5 veces por lo menos. Claro. Es como mamón. O sea,
entonces, claro, y es como que le da igual. Como le da igual, pero tenemos una cultura nosotros quizá de humildad, en plan, no, por favor. Hay que ser conscientes, hay que ser humilde. Pero para mí, hasta que he tenido como unos encuentros en los que he tenido que pensar un poco más, que es la fama, es un sinónimo de calidad, debería valorar, volvemos otra vez a este tema siempre presente en el andar, que es la calidad de mi trabajo equivalente a la cantidad de likes que tengo, la cantidad de seguidores. Claro, ganar seguidores significa que lo estoy haciendo mejor, porque yo eso que lo miro mucho, no desde mi cuenta personal, sino desde la cuenta de Deconstruct Team. Desde nuestra cuenta de estudio yo pienso, uy, últimamente las cosas no van muy bien, nos hemos estancado en seguidores. Y es como, es absurdo pensar en que la calidad o el éxito va de la mano de esa validación general que es tener seguidores.
Claro.
Porque impresiona, si tú te encuentras con alguien, estás en una cena con alguien, imagínate esta situación hipotética, me da la sensación como que da un crédito y respalda tu validez el estar en una cena con, da igual que sea de desarrolladores o que sea de creativos o que sea una cena de amigos random que has conocido a gente en un bar y estás hablando y una persona saca el móvil y te enseña que tiene 1,2 millones de seguidores en Twitter. De pronto esa persona te impresiona.
Wow, sí.
A mejor a ti no tanto. Yo de pronto me pongo nervioso. Cuanto menos les veo un aura alrededor y digo, hostia, esto es una eminencia.
Ya, sí, en plan, ¿qué ha hecho, no? ¿Por qué tanta gente
tiene
que sigue?
Muchísimo peso. Claro, esta persona tiene gravedad propia.
Sí.
Para mí eso es uno de los, como de los poderes de la fama. Y que lo puedes tener, o sea, queda evidente que la fama no es un sinónimo de calidad. ¿Eso es un coworking ahí nuevo? Es súper chulo, ¿no?
Parece,
eso.
Sí.
Un estudio, no sé lo que es, pero es muy chulo el local.
Aquí ¿Qué pone?
Creamos apps brutales. Ah, no, vale. Es como una startup muy, muy chula, con Open Concept, que desde fuera ves del escaparate todo lo que están haciendo.
Muy chulo, sí, muy chulo.
En fin, el Chocas.
Sí.
Es una cosa detestable.
Sí.
Es un... que tiene sus seguidores, ¿no? O sea, gente que realmente le admira.
Sí.
Por desgracia.
Sí.
Pero ahí yo creo que 60% de su fama debe ser odio.
Hay
por
una
lo
parte,
menos.
Claro. Hay una parte que luego ahí está, ¿no? Con estas celebridades o famoseo de que se juega, ¿no? En plan, tú no... Tú,
Elon todo... Musk, ¿no? Ahora claro. mismo la persona más famosa de claro. Twitter y sí. quizá más odiada
sí.
a la vez.
Claro. Es que hay gente que es famosa porque es famosa, en plan, porque... por las cosas que ha hecho, por ser hija de lo que sea y tal, y luego igual parte de la gente que la conoce no es... O sea, no tiene una opinión positiva, claro. O sea, no, no por conocer a alguien... o porque esa persona sea famosa, la mayoría de gente tiene que opinar. En plan, el rey es famoso y es un hijo puta, ¿no? En plan, yo qué sé.
Vamos a andar. O sea,
¿sabes lo que te quiero decir? O sea, sí, evidentemente, sí, sí. Claro, a ver, que hay muchas cosas así, ¿no? Que no... No sé, para mí es que es un tema, o sea...
Claro, pero la fama de...
cosa.
No... Es algo, me parece, democrático,
uh-huh.
o me parece orgánico de alguna manera, porque es la atención que le dedicamos muchas personas. O sea, yo no sigo a Elon Musk,
sí.
yo no sigo al Chocas, sí. yo no sigo a estas seres despreciables,
uh-huh.
pero...
Pero conoces de su existencia.
Pero en plan, me ha llegado a mí, porque
claro.
así funciona
sí.
el mundo. Pero me refiero a que no hay... Rollo, esto es injusto, le han dado el premio a no sé quién y tú sabes que te puedes quejar a un jurado o que hay algún culpable, pero de la fama, que hay cómplices, hay medios que saben que eso da clics.
Sí.
Pero ¿por qué da clics para empezar? ¿Sabes? Porque mucha gente empezó a prestarle atención. Porque
sí.
el Chocas se hizo famoso a raíz de declaraciones... explosivas, no
sí,
sé cómo llamarlo,
a,
en plan,
de ser muy...
a llamar la atención
claro.
y a sus seguidores compartir esas cosas. Es como que es me parece, o sea, que quizá cuando se llega a cierta esfera ya no es democrático, ya es que entras en el entramado de lo que ganan dinero por clic, los
ya,
que les interesa no sé qué, entonces
ya,
van a cogerte
que, sí.
y ya te lanzan una esfera arriba en el que los culpables sí que son los medios. Pero antes de ser los medios, somos las personas, ¿no? De hecho, las personas seguimos a los medios. Las personas,
sí,
plan, es que cada
pero...
vez que ves una cuenta de seguidores, si quitas a los bots, son almas humanas que todas deciden mirar esa cosa.
Sí, sí. A ver, está claro. Pero luego los medios ahí juegan un papel importantísimo en que si tú sigues, yo qué sé, Sálvame, supongo que sigue existiendo, no sé, no veo la tele, ahí hay gente que la ponen, o sea, que como que hacen que sea famosa, ¿no? En plan... Que igual la gente antes no ha decidido esta persona va a ser famosa.
Gente que tenga una plataforma, o sea, una discográfica puede
claro.
elegir hacer famosa a un artista.
Claro. Cosas
sí,
así,
sí.
¿no? O sea, que claro, ahí hay una cosa que sí, en cierto sentido, las personas somos las que juzgamos, quizás, por decirlo así, y decidimos quién es famosa o no, porque pues, compartes, hablas de esa persona o de lo que sea, y se hace popular, pero hay otras veces que yo creo que hay gente que se hace popular porque te lo dicen que es popular. ¿Sabes? En plan, no, sigue a esta nueva persona, a este no sé quién, mira lo que ha pasado, ostras, ¿sabes? O sea, que los medios ahí influyen muchísimo, muchísimo. ¿Y quién decide en qué es famoso o no? Pues yo qué sé, pues quién piensa en que ahora es un poco viral, igual quieren virar la atención hacia otro tema y dicen, vamos a hacer esta tontería para que la gente no piense en esta otra cosa y creamos esta movida de yo qué sé qué, ¿sabes? O sea, no lo sé. Allá hay mucho, a nivel de fama, claro, yo creo que hay muchos niveles, ¿no? Y igual podemos hablar un poco de lo que igual para nosotros es, para nosotros en nuestro círculo, que sí que igual somos un poquito famosos. Y de ahí tú querías contar cosas, creo. No sé si quieres contarla.
Ah, bueno, o sea, es que
no
tenía ahora mismo ideas en la cabeza.
Ah, vale, pues cuenta, sí, sí, sí. Yo estaba derivando.
Es que me estoy como ya formándome una película.
Sí.
En la que pienso... Que, no sé, la fama hace más propensa, o sea, hace, si vemos a alguien que es famoso, nos hace más propensos a tener opiniones sobre ellos. Rollo, habrá un montón de streamers desagradables, como el Chocas, pero que no tengo opinión sobre ellos y puedo saber que existen, porque yo me meto en Twitch, me salen canales recomendados, entro, miro y me da igual. Pero al ser alguien famoso, te hace más propenso a necesitar tener una opinión sobre ello. En plan, admiro a esta persona, detesto a esta persona, no te puedes quedar en medio. No podemos decir, igual que, mira, voy a mencionar cosas a las que la fama te puede llevar, ¿sabes? O qué nos hace en la cabeza el concepto de fama y pensar si alguien se merece estar ahí o no, o cosas así. Hay un artículo en anaitgames.com que se llama Odiar a Dayo Script. Sí. Lo podéis buscar ahora en el anaitgames.com. Es un artículo que escribí sobre mi proceso de deconstrucción de por qué detestaba a Dayo. Que es, yo, me da igual, mira que hay canales en YouTube de gente haciendo crítica, análisis, sobre la narrativa, sobre mirar los videojuegos de otras perspectivas. Hay mucha gente creando contenido. Pero por algún motivo, en esa época sonaba mucho más. Además, tenía como opiniones muy, no sé, la disonancia ludonarrativa, ¿no? El meme. Y muchas cosas como que decía de manera muy categórica, no sé qué, me empecé a obsesionar porque era una persona famosa. O sea, si yo hubiera visto a una persona random...
Claro, si hubiera tenido 10 visitas,
una persona con 10 seguidores, claro, que dice algo con lo que no estoy de acuerdo, me da igual. Ya. Pero si es una persona que tiene 100.000 seguidores, ya no me da tan igual. Porque siento que la fama es validación y de pronto es un nombre, ¿no? En la industria, y parece que su opinión tenga mucha más validez, importancia, y sin duda esto sí que lo tiene, es peso, que la mía.
Sí, sí.
En plan, ¿tú qué vas a saber, gilipollas? Claro, y pasé por un proceso de construcción de por qué me pasa esto, sin duda no es culpa de Dayo, es una cosa que tengo dentro. Si miráis en el artículo, se describe el viaje de construir por qué. O sea, ahora Dayo me cae súper bien y puedo disfrutar de su contenido y lo puedo ver sin pensar, no tiene razón, y no lo quiero matar. Digo, no tiene razón, y como no puede tener razón, mi primo, ¿sabes? O sea, no pasa nada, son personas y dicen cosas y ya está. Pero el tener muchos ojos mirando, el que alguien esté en un escenario, ¿sabes? Te hace pensar en esas cosas, te genera unos sentimientos complicados, me parece, para mí.
Sí, o sea, es que yo creo que aquí hay una cosa, y es que la fama también tiene cierta responsabilidad. Claro, vale. Por ejemplo, que las actrices y los actores se quejen de acoso en Hollywood, por ejemplo, es importante. En plan, ahí hay una voz que te va a escuchar muchísima gente, que si lo dice alguien random,
lo
por
de
desgracia...
Es una locura, porque si dices... el caso de Dayo, o el caso de, en plan, de un crítico de no sé qué ha dicho tal, vale, es analista cultural, ha pensado por esos procesos, pero un actor, en plan, Keanu Reeves, que lo vemos pegando tiros y rompiendo cuellos, de pronto su voz tiene mucho peso,
mucho.
Porque tiene mucha fama. Ese me parece como el caso más claro, porque no es este actor habla sobre métodos de actuación, eso es súper interesante.
Claro.
Es este actor opina sobre la última polémica.
Claro, y por eso creo que también es importante ver ahí... O sea, hay cierta responsabilidad, porque ahora sí resulta que Keanu Reeves mañana empieza a decir cosas un poco fascistas, un poco nazis, tal. Claro, a ver, pues te va a saltar vas a quedar la ceja, vas a decir, oye, ¿qué pasa?
Ya, y mucha
igual
gente
vas
va
a decir, ya no lo sigo, claro, y vas a tu opinión cambiará y dirás, oye, pues igual a este actor antes me gustaba, muy guay neo, no sé qué, pero ahora ya no. Porque,
muy guay neo, no sé qué.
Muy guay neo, pero ahora te ha vuelto un nazi. Podría ser.
Y también hay mucha gente que a lo mejor está en la línea y dice, oh, Keanu Reeves cree que esto está bien.
Claro.
Pues yo también creo que está bien ahora estas movidas que dice Keanu Reeves, el fascista.
O sea, lo que me refiero es que esas voces... Yo sí que pienso que hay una responsabilidad. O sea, a ver, no hay responsabilidad, ¿vale? Pero sí que hay un peso. Y sí que lo que dices puede influir a muchísima gente. Que salga una persona famosa y apoye, por ejemplo, a Trump, va a hacer que mucha gente que igual que está indecisa, porque
ya,
tal,
me parece de locos los vídeos de Hollywood diciendo todos, vota democrático, vota no
claro,
sé qué.
A ver,
y sale un montón de... Están todos los vengadores diciéndote que votes.
Por otro lado, la política es así, claro, y van a utilizar esas voces también, ¿no? Hay una doble cosa de que la política quiere esas voces y igual a los actores también quieren estar ahí, ¿no? En plan,
sí, sí, a mí
¿sabes?
Aquí ya lo que me parece complicado es que nosotros como sociedad no deberíamos tener en cuenta lo que opina Leonardo DiCaprio sobre los inmigrantes, ¿no?
No lo deberías tener en cuenta, pero hay gente que sí que lo tiene en cuenta.
Sí, sí,
entonces, como que ahí entiendo un poco el... O sea, se va mucho, ¿vale? De escala, evidentemente. Pero que lo que igual tú lo que sentías, que Dayo decía, tú no estabas de acuerdo, era como, es que esta persona está diciendo cosas que yo, a mí no me parecen que sea correctas,
y está alterando
por así decirlo
el medio en el que yo vivo y la gente va a pensar que la disonancia lunar narrativa no sé qué, cuando yo creo que esta movida Sí, sí, o sea, y, en plan, está manipulando.
Claro,
a la, a la, no manipulando, en plan, sí. Todos manipulamos. O sea, yo pienso claro, que todos claro. somos manipuladores en sí, masa.
Sí. Sí.
Cuanto más voz tiene, pues más manipulas, igual que manipulas claro. a un amigo en un bar. Manipula es una palabra muy fuerte, ¿eh? No, no con malas
sí,
intenciones,
a ver,
sino
no.
que afectas y modificas
afectas,
a los demás.
Claro, claro. Sí, sí, manipular ya es con una intención
no,
detrás,
no, no.
pero...
Retiro la palabra, en plan, que sí. tú afectas mucho a lo que opina la gente sobre lo que es... ¿sabes? Sientas cátedra sobre...
Claro.
De pronto, los críticos de cine empiezan a decir que el plano secuencia es de gilipollas y de polludos yeah, y no yeah. sé qué y tal. Y la gente empieza a odiar el plano secuencia por algún yeah. motivo, porque ya te sientes
claro, puede
mal.
Pasar, sí,
si
sí.
te gusta, claro. los críticos dicen que está mal que te guste esto y yeah. ahora ya no puedo disfrutar de True Detective, ¿sabes?
Ya, yeah. sí, sí. Claro, o sea, es como que me parece que hay ahí una voz... que es...
Uy, nos hemos metido en zona de tráfico.
Sí.
Damos media vuelta
vale.
directamente y cruzamos
sí,
por otro lado.
Sí, vamos a hacer eso, sí. Yo igual tiraría luego, cruzaría por ahí. Para
vale,
dentro,
sí, sí, ahora vamos por dentro de Benimaclet.
No sé, a mí me parece un tema, pues eso, ¿no? Que tiene como muchísimas capas y tiene, o sea, y más capas tiene cuanto más arriba te vas, ¿no? O sea, creo que la fama es algo que también es súper cambiante, que quien es famosa hoy no lo es mañana porque el medio ha decidido que no lo es y todo el mundo se olvida, o sea...
Ya,
no sé, ¿no? Que es súper cambiante. No sé, pasan muchas, muchas
sí, me,
cosas.
Es muy, muy raro porque me siento como que es nuestra culpa. O sea, es culpa de todos. En el sentido de que la fama es la suma de muchísimas personas.
Ya.
Porque si no, no sería fama.
Sí, sí.
Pero sí, o sea, no, lo que diga Leonardo DiCaprio sobre no sé qué, pues afecta al mundo.
Pues, sí, pues sale. Y sale un titular porque también hace falta rellenar noticias. Porque por desgracia o por lo que sea, ¿no? Pues ahí hace falta crear mucho contenido para que todo el rato hayan cosas que estén pasando en el mundo. Entonces, que Leonardo DiCaprio se ha tirado un pedo, pues lo ponen, ¿sabes? En plan,
sí, sí.
Y es como, por favor. O sea, evidentemente solo puedes seguir o no, ¿eh? Tú puedes ir a tu bola y no
ya, pero te afecta porque...
Pero,
sí,
pues
sí.
salen, si tú sigues pues, las noticias o ves la tele, ves programas de lo que sea, yo qué sé. Hay mucho tema ahí. Y es verdad que, porque me estaba acordando de antes, de que, claro, nosotros hablamos en un programa del éxito.
Sí.
Y claro, que para mí la fama no significa éxito realmente. O sea, tú puedes ser muy famosa por un meme que has subido a internet
sí.
y te conocen y no tener ni un duro. O sea, tampoco, bueno, éxito no significa tampoco dinero.
Es que
claro,
es muy complicado, ¿eh?
No hay aquí sinónimos, no hay aquí iguales, pero que no equivale a todo eso.
Es
o sea,
que el éxito es conseguir lo que... O sea, el éxito para mí es satisfacción. Entonces, si tu objetivo es ser muy famoso,
sí,
muy conocido, pues
la
fama es éxito.
Claro, lo has conseguido.
Si tu objetivo es tener muchísimo dinero, pues hacerte rico es éxito. Es que el éxito siempre depende de tu objetivo.
Sí, depende mucho.
Para mí es la satisfacción personal y crear un estilo de vida en el que puedo ser feliz y disfrutar de lo que hago. Ese para mí es máximo éxito. Y no se mide ni en fama, ni en dinero, ni en otra cosa.
Sí.
Pero aquí voy a bajar, que estamos en el mundo de Leonardo DiCaprio, voy a ir bajando
poco,
a la tierra
sí,
de
sí.
vuelta.
Sí.
¿A ti te da placer tener fama? La poca que tienes y cuando aumenta un poquito que te reconozcan o que digan hostia, tú eres Marina que haces pixelar.
No voy a mentir, claro que me gusta.
O sea, no, dices, no vas a mentir, porque asociamos
no, claro, porque, a, ver,
a que es algo
sí,
peliagudo, ¿no?
No
disfrutar
me gusta
de la fama.
Como dármelas de hoy, me gusta que me reconozcan por la calle, ¿vale? O sea, no me gusta como decirlo así, pero sí que es verdad que el reconocimiento, aquí vuelvo a decir eso, que no sé si es igual a fama, pero para mí tiene que ver, me parece como que ese reconocimiento por tu trabajo y por lo que haces, pues me gusta mucho, ¿no? En plan, qué guay que con mi trabajo he llegado a estas personas. Y que, pues mira, oye, pues me reconocen físicamente porque me han visto en una foto, me han visto en un vídeo. Bien, no me importa, o sea, no... Está bien,
Pero hay sentimientos ahí encontrados, ¿eh? O sea...
Claro, claro, porque a ver... No sé, porque es lo que decía, asocias esa fama a cosas un poquito incluso despreciables, ¿no? En plan... Yo qué sé, por eso, ¿no? Por ver el famoseo. El rollo del famoseo, pues es un poco... No sé, a mí personalmente pues no me interesa, ¿no? En plan, no sé,
ya,
no, yo quiero hacer mis cosas y vivir tranquila y ser feliz.
La fama es tan injusta, la fama me parece algo tan injusto que da rabia que nos importe. A mí me encanta que me pidan una foto, o sea, me llena de orgullo, me acaricia el ego, o sea, es pura vanidad, pero es una sensación placentera. Estar... ¿Sabes? Además, cuando no pasa en contextos profesionales, rollo, si estás en un evento de videojuegos, por supuesto que la gente sabe quién eres porque conoce la industria.
Sí.
Pero estar cenando en un restaurante
Yeah.
Y que te reconozca alguien, no sé qué, pronto te sientes como...
Es muy guay,
uy,
sí,
me voy a poner las gafas de sol, que me voy a salir del restaurante, me van a hacer fotos todos, saben dónde estoy. ¿Sabes? De pronto te da una sensación que cuando éramos pequeños es lo que pensábamos que tenía la gente exitosa. En plan, wow, le reconocen, yeah, tal.
Sí, plan de ver a alguien y decir lo típico, ¿no? Que igual cuando eras pequeña te cruzabas con alguien que era remotamente famoso o alguien de la tele o algo así, que igual, yo qué sé, paseando por no sé dónde, veías a alguien y era como... Oh, no, yo qué sé, pues esa
sí, sí, vamos a acercarnos,
¿no?
A mirar.
Y a mí es verdad que siempre me ha dado como un poco igual, ¿no? Eso. Pero es verdad que sí que hay una parte de que mola, ¿no? Te sientes muy bien, ¿no? Como de qué guay, ¿no? Para mí es un reconocimiento al trabajo y a las cosas que hago que me gusta.
Sí, o sea, está bien. Es como, por ejemplo, un caso.
Sí.
Estamos cenando en un restaurante, en el viejo barrio aquí en Benimaclet. Esto es un caso real, os estoy contando lo que nos ha pasado.
Sí.
Y estamos ahí cenando en el lugar y cuando llega la hora de pagar se acerca la camarera y me pregunta...
Es que...
¿Tú has salido en el periódico esta semana? Y yo, claro, pensando, pues es posible, ¿no? Se tiene cultura, no sé qué, algo habrán hecho. Y le contesto, pues es posible, sí, puede ser que haya salido en el periódico, ¿dónde me has visto? Y me dice, sí, en un caso de un asesinato.
Y en plan, ups.
Y yo, ¿cómo? Pues creo que no seré yo.
No sé.
¿A quién me parezco? ¿No será el asesino?
Claro.
Y me dice, no. Uy, se pone roja ahí, se empieza a reír. No, me recuerdas al abogado. Y nosotros pensando, se ha ido a la cocina ahora mismo a llamar a la policía, tal.
Yeah, yeah, yeah.
Pero Marina ha encontrado hoy el artículo en el periódico, sí, sí. Y hay un abogado barbudo...
Ah, que no tiene nada que ver, es como 20 años más mayor que tú o más, o sea, quiero decir, no tiene sentido.
Pero entiendo la confusión.
¿Ves? Hay alguien barbudo.
Era verdad, era un abogado, no era el asesino,
sí.
Y se fue.
Sí, no.
La cosa es que la mujer termina de cobrarnos, nos levantamos y el de la mesa de al lado, había una pareja... cenando, se levantan también, y digo, bueno, ¿qué está pasando aquí?
¿Qué pasa?
Y me dicen, soy de Constructim, y digo, oh, menos mal, no es por el asesinato.
Imagínate otro, man, ¿tú?
Tú eres el abogado de la viuda de Godelleta, no sé qué. Y fue como en plan, hostia, sí, oh, me encanta lo que hacéis, tengo la edición física del juego, el cassette de la banda sonora de no sé qué, y era como, oh, muchas gracias, enseguida. Fue un contraste un poco raro de...
Ya.
Posible asesino,
claro.
A de pronto reconocerte por tu trabajo, sí, fue como, hostia,
es como,
o sea, y me hizo mucha ilusión, fue como, ah, qué guay, muchas gracias, te alegra la noche. Y de pronto estamos saliendo del local y vosotras decís, es que me sonaba mucho la mujer con la que estaba cenando.
Sí,
es una tatuadora famosa de Valencia. Me metéis en el Instagram, 30.000 seguidores, mucho más que nosotros.
Sí,
era como, había una persona aquí famosa.
Bastante conocida, sí, sí.
Una persona famosa de Valencia cenando.
Sí, claro.
Con su novio, y el novio se levanta a decir, oh, no sé qué.
Sí, sí.
Luego miramos las stories de la tatuadora y salimos nosotros de fondo cenando. Ya fue como, Dios mío, salimos en el Instagram de esta persona famosa. Pero como tres vueltas.
Claro.
Fue como un viaje muy rápido sobre las etapas de la fama, ¿no? De ser un asesino a ser reconocido,
claro.
A de pronto decir, salimos en las stories de una persona famosa.
Claro,
no,
claro.
Como un viaje para arriba y para abajo, sí, en todas las direcciones, de recorriendo la fama.
Es que es muy fuerte, ¿eh? Que es subidón de emociones.
Sí.
Y bajando y subiendo.
Eso nos hace pensar. Voy a traer, ya que Paula no ha podido venir, pero nos ha dicho que cuente,
sí,
que contemos,
sí, es verdad,
una cosa.
Sí.
Que es que en Benimaclet nos pasa, en plan, no con frecuencia, en plan, yo qué sé, una vez cada dos meses podría ser, o sea, no sé, es muy variable al año, que nos reconocen, nos dicen, ah, sois los del Andar, sois de Constructim, tal, que ya como que me parece difícil que pase, ¿no? En Benimaclet,
ya, sí, a ver,
en Valencia, en general, como, hostia, me conocen algunas personas, cada, varias veces al año nos reconocen.
Me acabo de acordar, perdón que te corte, de una persona que iba con la bici, nosotros íbamos cruzando el tranvía y venían de un contrario y nos gritó de Constructim,
sí.
¿Te acuerdas?
Hostia, sí, que dio un poco de miedo.
A mí me dio miedo, pero me giré y vi que se iba y no se paraba a matarnos ni nada, ¿vale? Pero me dio mucho miedo, en plan, ¿qué pasa? Perdón.
Entonces, Paula decía que le da paranoia porque... Por toda la gente que hay que nos saluda, habrá mucha gente que nos reconozca y se nos quede mirando,
claro,
y no nos salude.
Sí.
Y que a eso le da paranoia a ella, en plan de por qué me están mirando, la gente,
claro,
que me mira porque soy famosa, me está mirando porque qué pasa aquí.
Sí, sí. Sí, en plan de que claro, igual cuando alguien te mira, lo último que piensas es porque puede ser que te reconozca, pero te rayas en plan de, uy, ¿por qué me está mirando esta persona? Y al final acabas pensando, igual es porque me conoce. Entonces es como hay una cosa de rayarte un poco, ¿no?
Ya, cuando no eres del todo anónimo,
claro,
puedes empezar a desarrollar paranoia.
Claro, de uy, me están reconociendo o no, o lo que sea. Y, sí, pasa.
A ver, ¿cuánto llevamos de programa? 50 minutos. Vamos a ir haciendo cierre.
Sí, yo creo que sí. Está bien.
No sé, o sea, quería hablar de ese tema, quería enfocarlo desde una perspectiva de... porque no quería hablar desde un punto de vista de que imagino que la mayoría de personas que escuchen el programa no pueden empatizar con, ah, sí, qué movida ser famoso, Dios mío, tal. Pero quería hablar de esas sensaciones, porque muchos pensamos, en plan, si nos estáis escuchando y sois personas creativas, seguro que habéis pensado muchas veces en los leaks que tiene vuestro trabajo o en que cuando consigáis...
Ya.
Cuando, en plan, I did it, lo he conseguido, que ese momento tiene que venir respaldado por fama, ¿no? De alguna manera.
Sí, en cierto sentido, sí.
Que si no la consigues, parece que aún no la has conseguido. ¿Os sentiríais realizadas si consiguierais, en plan, éxito económico, pero no fuerais un nombre reconocido? En plan, mi juego ha vendido, en plan, una obra que he hecho yo ha vendido muchísimo, pero la fama se la lleva esta empresa que lo publica esta persona que me tiene contratada.
Claro, también puede pasar,
puede parecer injusto también, o sea,
sí, de que tu nombre no salga por ningún lado, ¿no?
En la industria de los videojuegos hay muchos problemas con acreditar las movidas.
Sí,
que de hecho creo que hay un manifiesto sobre cómo es la manera correcta de acreditar el trabajo de gente y tal, como un documento más oficial, porque ha habido tantos problemas con esto que es, no, hay que ponerlo por lo que ha hecho, no por su cargo, o sea, hay como una serie de guías de buenas prácticas para acreditar a personas.
Sí.
Porque esa es otra, la línea entre el crédito y la fama. No, quizá decimos que no buscamos la fama porque nos parece algo complicado de decir o sensaciones encontradas, la fama de per se es algo vacío, no queremos sentirnos humildes y con los pies en la tierra y todo el rollo, pero luego
el
queremos
crédito, claro.
Crédito
sí.
De lo que hemos hecho, es lo que hemos hecho nosotros. Si pudiéramos, haríamos todos como Hideo Kojima, en el sentido de que, o sea, no Hideo Kojima que tapa a los demás, me parece como un exceso, digo, obviamente, en plan de que si pudiéramos estar todos al nivel de Kojima, de que cuando sale un cartel de algo en lo que hemos trabajado, el nombre de todos esté igual de grande, que ponga de él.
Pensaba que decías que estuvieran todos igual de repetidos, digo, estaría el cartel lleno de...
Es que lo de repetidos es absurdo, que ponga Kojima y lo que ha hecho, no Kojima cinco veces.
Ya. Sí, entiendo lo que dices, vale.
En plan, imagínate, todos. Cartel con arte de Marina González y música de Paula Ruiz, escrito por Jordi de Paco, con Cepar de Iván Papiol, editado por no sé quién, o sea, como producido por Juan de la Torre. Todas las personas que han contribuido a algo tienen que tener ahí.
Sí, yo creo que sí.
Gustaría, ¿no? Hay que rediseñar el concepto de cartel.
Que la
mitad de un cartel de algo sea como un paquete de tabaco y la parte de abajo pone, en vez de fumar mata, pone el nombre de las personas que lo ha hecho.
Claro, es que en el caso de los videojuegos que hay tanta gente ahí, ¿qué haces?
Pero por eso digo, en plan, que entonces ahí el crédito entiende de jerarquías y cuanto más arriba, más crédito. Claro. Y
sí, a ver, pues acreditas a los...
Eso es como un tema, es un melón entero esto, es otro programa entero esto.
Sí.
Entramos en el terreno de por qué hay autores en los videojuegos, por qué se suelen asociar a un nombre cuando hay muchísimas personas que...
Pero es lo mismo que en una película, en plan, lo que ves
es
el director y los actores. Los actores más que el director. Puedes no saber el director, pero saber que sale Leonardo DiCaprio.
Claro, muchas veces dicen en plan de, hostia, una peli de Keanu Reeves.
Claro.
No sé quién dirige John Wick, la verdad.
Pues no lo sé. Keanu tampoco,
Reeves.
Claro, no lo
Keanu
sé.
Reeves lo hace todo.
Y no sé quién la guioniza, no sé quién es la directora de fotografía, no sé quién, o sea, ¿sabes?
Sí, somos partícipes de eso porque nosotros, claro. Yo qué sé, tenemos mil estímulos hoy en día, mil cosas que consumir, mil cosas con las que lidiar, te quedas con el nombre que hay más grande y si no miras ni el cartel, que te quedas con la cara que sale más.
Sí.
Y ya está.
Sí, a ver, eso también, creo que hay otra parte que es que también lo hacen así porque va a vender más. Sí, en grande te pone Keanu Reeves, porque va a llamar la atención y hay gente, más gente que lo conoce, ¿no? Es más famoso que por eso, que igual que la persona que la ha dirigido, en otro círculo la persona que ha dirigido también será famosa, claro.
Sí,
evidentemente.
Sí.
O sea, pero a nivel popular general, pues...
Y a nivel popular general,
claro.
nuestros juegos son de Devolver Digital.
Sí, eso pasa, claro.
No son de Deconstruct Team. O sea, hay mucha gente que nos hemos encontrado que nos dice, ah, sí, qué guapo el juego este y este, en plan que nos mencionan dos juegos, como que somos de Devolver Digital.
Sí, sí.
Y no lo mismo, en plan, una cosa lo ha hecho...
Sí.
No he hecho el Hotline Miami yo.
Sí, ya, ya, y parece que te lo ponen así. Sí, a ver, ahí también... Yo
son
ahí
películas,
lo veo como
son juegos de Devolver.
Que es normal dentro de lo que cabe. Pero sí, tú lo ves y no...
Por eso digo, en plan, es normal que las personas no hagamos el esfuerzo. Es normal, a ver, sería ideal, ¿no? Que todos nos preocupamos de qué consumimos, quién lo ha hecho y cómo lo ha hecho y todo el rollo. Sí. Pero como vivimos en un mundo de 100.000 millones de estímulos por día, pues es nuestra responsabilidad. Entonces, la gente que publica cosas debería darle... más voz a todos los nombres posibles dentro de medio que cabe, porque a veces los juegos y las pelis las hacen 100 personas y no puedes ponerlas todas.
Claro.
Y nadie se queda en el cine sentado a ver los créditos, y los que se quedan no tenemos memoria perfecta como para recordar el nombre del conductor.
Claro, claro. Sí,
es una movida. En fin.
Pues sí.
Vamos a cerrar aquí. Hemos llegado a casa. Vamos a hacer la compra ahora.
Sí.
Muchas gracias por escucharnos.
Sí, muchas gracias. Y nada,
El like.
Bueno, el like,
retweet,
compartir, seguir a nightgames.com, chequear su Patreon, que está muy bien, y nada, y
que me está
felices,
gustando...
Iba a decir,
iba a lanzar como preguntas sobre la fama y tal, pero en verdad. Mira, no vamos a poner porque vamos a estar de descanso hasta enero.
Ya.
Así que felices fiestas. Si nos queréis dejar comentarios, leemos todo y nos gusta mucho cuando dejáis comentarios y nos da que pensar un poco más en lo que hemos tratado y muchas veces lo hilamos con los siguientes programas. Pero esta vez no hay deberes, vacaciones para todos. No hay deberes, a jugar con los juguetes. Así que nada, muchas gracias, felices fiestas y nos vemos el año que viene.
Adiós.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.